desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Acá en la iglesia nosotros nos ponemos en pie, vamos a buscar la Biblia, vamos a buscar allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Esdras. Hay una porción lindísima, muy expresiva. Esdras, capítulo 8, versículo 21 y 22. Hoy, por ser día, el día en que celebramos en nuestra iglesia el aniversario, el número 37 de vida de nuestra iglesia. El Señor puso a mi corazón ya hace unas semanas el poder predicar este sermón en el cual pudiéramos concientizarnos todos los que estamos acá, de que vamos hacer un trato, vamos a hacer un convenio, vamos a hacer un pacto como iglesia, por si en alguno de estos días la vida tuviera que separarnos y por si fuéramos dispersados, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir y cómo nos vamos a comportar? Esdras capítulo 8, versículo 21 y el versículo 22. Voy a dar lectura en el 21 y en el versículo 22 lo vamos a hacer todos. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, todos en el 22. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en esta mañana las ganas enormes de escuchar tu palabra. Queremos hacer un pacto solemne como iglesia, aquellos que estamos el día de hoy acá congregados en tu nombre. Y quiero aprovechar para pedirte por la salud de mi pastor, el doctor Edgar López Beltrán, padre, allá en San Salvador, El Salvador. Pon tu mano de sanidad sobre su cuerpo, restáurale. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. ¿Sabía usted que de los más de 1,000 y tantos miembros que somos en nuestra iglesia, solamente 4 de los que comenzaron esta iglesia están con nosotros? Y usted preguntará, bueno, ¿y dónde están los demás, los que comenzaron la iglesia? Bueno, la vida a muchos de nosotros nos ha obligado a tenernos que separar, nos ha obligado a tenernos que dispersar. Y han habido muchas causas, y son algunas de las causas que vamos a explicar más adelante en el sermón, pero no son las causas que yo quiero descubrir, sino que lo que quiero hacer es que nosotros podamos hacer un pacto solemne en esta mañana, como ya lo hicimos con el culto de las 10 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer cuando la vida tenga que dispersarnos? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos que distanciarnos, cuando tengamos que alejarnos o cuando tengamos que separarnos? Es cierto, en más de alguna vez nosotros tendremos que decirle adiós a alguien. Nos ha pasado a muchos y en realidad la separación no es nada agradable. Por ahí se canta algo que dice, ¿cuál de los dos amantes sufre más penas? ¿El que se va o el que se queda, verdad? Entonces, y en realidad los dos. Tal vez el que se va dice, no, pues por lo menos ya me fui, ya me voy de este pueblo, ya no lo vuelvo a ver. Pero adentro en el corazón hay un sentimiento, porque después, con los años, uno añora regresar, uno añora volverse a reencontrar. En realidad el sabor que queda no es tan dulce. A veces la vida a nosotros nos ha tomado pues por sorpresa y tenemos que salir. En el libro que hoy nosotros vamos a estudiar, o en donde está el relato, es el libro de Esdras. Valdría la pena que algunos de nosotros, cuando tengamos tiempo, podamos ir leyendo y descubriendo algunas de las causas del cautiverio, el sufrimiento de ellos en el cautiverio y la esperanza que siempre tuvieron de poder regresar a Jerusalén. El libro de Esdras narra los sufrimientos de una nación que tuvo que pagar el precio de la desobediencia a Dios. En un día el profeta Jeremías había profetizado y había dicho: vendrá un enemigo y vendrá alguien que los sitiará. Vendrá alguien que va a avasallar la ciudad, que va a quemar el templo y que va a llevar cautivos a muchos de ustedes, los residentes. Llegó el tiempo y se cumplió. Año 605, y luego la invasión fue en el año 586 a.C. De estas personas que se fueron al cautiverio, a lo que se llama la diáspora, muchos de estos fueron jóvenes, y muchos de esos jóvenes se tuvieron que casar allá en el cautiverio. Estos jóvenes, algunos de ellos murieron, algunos ancianos que fueron murieron en el cautiverio, algunos jóvenes que se fueron para allá ya no alcanzaron a regresar, y los que regresaron fueron una nueva generación. Yo soy el pastor de una iglesia que forma parte de lo que se considera esas iglesias con una población flotante. Nosotros acá estamos dando siempre giros, lo que se conoce como un revolving door. Nosotros cada 3 a 5 años empezamos a ver un cambio generacional. Entran cientos y cientos de personas y salen cientos y cientos de personas por muchas causas que ya las vamos a ver. Pero en este libro, el libro de Esdras, está narrado el sufrimiento, el vituperio, la humillación que vivió el pueblo allá en el cautiverio. Solamente algunos, fueron muy pocos los que regresaron con vida. La mayoría de esa generación que había nacido en Babilonia regresaron, pero la mayoría de los que se fueron murieron allá. Fueron transportados por un imperio y luego con el tiempo Dios despierta en el corazón de un hombre y pone en el corazón de un hombre llamado Ciro y también en Darío, pero más que todo en Ciro, el que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén, y fueron ocupados 3 tiempos, en los tiempos de Zorobabel, en los tiempos de Esdras y en los tiempos de Nehemías. Lo último que nosotros quisiéramos es tener que separarnos y vivir con aquel sentimiento, con la culpa o con una conciencia bastante dañada. Pero hay algo que no podemos negar, de que Dios no es solamente el Dios de la West Bronxville. Dios es un Dios que está en todas partes, y Dios es un Dios omnipresente, y además de ser omnipresente, es omnipotente y es también omnisciente. La vida a muchos de nosotros nos ha separado. La vida de muchos de nosotros ha tenido que desmembrarnos de la familia, hemos tenido que distanciarnos, hemos tenido que dispersarnos algunos de nosotros. Por ejemplo, una causa grande en la actualidad, la migración, ha separado a muchas familias. Los polacos, los rusos, los judíos, los italianos, los españoles, que llegaron allá en los años 30, 40 a la Argentina, a Chile, a Uruguay. Y la migración que ha habido últimamente de la África Negra, la migración que ha existido en los últimos 40, 50 años aquí en Latinoamérica, emigrando hacia los Estados Unidos. Y quien les habla es producto también de la migración. Yo soy uno de ellos. Y no me avergüenzo de serlo. A mí también la migración me arrancó de mi país. A mí también la migración me sacó de mi nación. A mí también la migración me tuvo que desmembrar de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos, de mis amigos. Y ahora estoy acá 36 años. Fíjese, cuando ustedes cumplen, mire cómo son las cosas. Cuando ustedes cumplen 37 años, yo voy a cumplir 36 años de haber venido. O sea que un año menos de lo que tiene de vida la iglesia es lo que tengo yo de vivir en los Estados Unidos. Y tengo 24 años de ser el pastor de esta iglesia. Más de la mitad de la vida que tengo yo viviendo en los Estados Unidos la he vivido en Bronxville. No dejo un sabor agradable. Yo añoro todavía mi país. No es fácil dejar a tu madre, a tus seres queridos, tus amigos. las leyes de migración que vivimos en esta país, en este país, que están empezando poco a poco a efectuarse, a ejercerse, a empezar a ponerse a trabajar. Por cierto, ya el 1 de septiembre en este estado cobra fuerza una de las leyes pasadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott. Algunos de nosotros, por ejemplo, tendremos que ser movidos de trabajo. Les voy a mencionar nada más uno de los tantos casos que hay. Hace muchísimos años, tal vez 20, 21 años, hermano José Ángel Zamora, y perdone que lo traiga a memoria una vez más, pero hermano José Ángel Zamora introdujo a nuestra iglesia a una familia muy linda. Y conocimos nosotros a la familia de Gaby. En ese entonces, Gaby Leal. Ahora Gaby está casada con Daniel Guzmán Parra. Gaby trabajaba en Deltronics, ahí en lugar de cuestiones de la General Motors, de Matamoros. Vivió por tantos años acá. Esta fue su iglesia. Hace un año y unos meses, ellos tuvieron que cambiar de trabajo. Santa, si me puedes ayudar acá, por favorcito. Sí, se cambiaron de trabajo, se fueron para Reynosa, los dos trabajan y ahora viven en McAllen. Entonces, ahora lo que hacen es congregarse en una iglesia en la ciudad de McAllen. Y le puedo hablar del ejemplo de... Ella es uno de los docenas o decenas de ejemplos que nosotros tenemos para poder decir que el trabajo ha tenido que llevarse a muchísimas personas a otros lugares. El matrimonio, algunos han tenido que casar, ya se han tenido que cambiar de ciudad y se han tenido que ir de la casa. Los estudiantes que se van. El día miércoles que nosotros estuvimos, el día viernes, perdón, que estuvimos nosotros acá, nosotros tuvimos que ver la despedida de tres jovencitos. Se va Julián, se va Edgar y se va también Janelli. Se van porque ya en esta ciudad no hay una universidad que llene las expectativas de ellos para su preparación universitaria. Hay personas, por ejemplo, un caso que nosotros es sorprendente, ¿no? La semana pasada, antepasada, nuestra hermana Irma Martínez se vio expuesta a una situación de salud bastante complicada. Y no había un hospital, ni en Bronzeville, y no había un hospital, por ejemplo, en Harlingen, ni en McAllen, suficientemente capaz como para poder atenderle a ella en la necesidad de su salud. Tuvieron que transportarla para Houston. Entonces, hoy tuvimos el caso de que venía una familia que vienen del Salvador, vienen del departamento de Usulután, viven en el estado de Texas, se congregan ahí en Austin, vienen de vacaciones, buscan una iglesia y están con nosotros. ¿Se da cuenta? Somos una población flotante. De los tantos y tantos de hermanos que somos en esta iglesia, solamente 4, y para que lo escuchen y para que lo vean los que están en vivo viendo esta transmisión, solamente 4 personas han quedado después de 37 años. A mí no me sorprende que algún día todo esto que le estoy diciendo, la guerra, por ejemplo, ha tenido que separar a muchos de nosotros. Hace 4 o 5 años regresó nuestra hermana Mandy Quilantán. Ella estuvo deployed, como le llaman, estuvo allá representando a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Irak. Luego fue movida para Afganistán y han de haber sido 6, 7 años, una pesadilla, una cosa terrible para la hermana Rita y para su familia saber que su hermana estaba en el terreno de combate. La guerra ha tenido que separar a muchos. Las guerras que han habido, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la ya proximita Tercera Mundial, va a empezar a tener que separarnos a muchos de nosotros. Ustedes tienen familia, Juanita, en Houston. Ustedes tienen familia, por ejemplo, en otras partes del estado. La familia, todavía gente en Matamoros. O sea, nosotros tenemos familias que estamos dispersos. Tenemos familia donde estamos separados. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver nosotros en esta mañana como iglesia? Si de aquí en adelante, si en los próximos 3 años, si en los próximos 5 años, a nosotros la vida va a tener que dispersarnos o a separarnos, esto es lo que queremos hacer como iglesia. En primer lugar, no vamos a perder el amor que le tenemos a Dios y no vamos a perder el amor que le tenemos a su obra. No importa si esta iglesia ya no sigue siendo su iglesia. Y quiero que por favor usted no se me fanatice. quiero por favor que usted no se mentalice pensando que la West Bronzeville es la única iglesia en el mundo y que no va a haber otra iglesia en donde usted pueda formar parte con su familia y donde usted pueda verdaderamente desarrollar el pacto que tiene como cristiano. Mientras estamos en esta iglesia, vamos a serle fiel. Mientras estamos en la iglesia, vamos a ser leal. Pero si la vida tuviera que separarnos y tuviéramos que irnos para otro lugar y llegáramos a encontrar una iglesia, vamos a seguir demostrando el amor que le tenemos a Dios y también el amor que le tenemos a su obra. En el capítulo 7 del libro de Esdras, son 10 versículos, pero yo voy a sobresaltar 2 versículos de los 10 solamente, que son el versículo 6 y el versículo 10. ¿Qué vamos a hacer? Este es el pacto que hacemos. Hoy hacemos un convenio, hoy firmamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hoy firmamos con todo el corazón que el día que tengamos que separarnos de acá, el día que tengamos que irnos de acá, nosotros vamos a seguir amando a Dios y tener que ser fieles y leales a la iglesia donde tengamos que irnos. Capítulo 7, versículos 6 y 10. Es de Esdras, subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Yo quiero que usted sepa y esté seguro, por favor, que la mano de Dios va a estar con usted, que la mano de Dios estará siempre al lado suyo y que la presencia de Dios irá con usted a donde quiera que usted vaya, porque le ha dado esa promesa, no importa dónde sea. Capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras, y esto fue lo que hizo Esdras, y es lo que quiero que hagamos nosotros como iglesia, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Es muy probable que el panorama que ahora estemos viviendo no sea muy agradable. Es muy probable que es un poquito desolador. Y ahora nos vemos forzados, nos vemos obligados a tener que irnos de la ciudad. Aunque pensemos que todo esto fue pérdida de tiempo, aunque nosotros lleguemos a pensar en algún momento que esto no ha valido la pena, aunque nosotros nos echemos la culpa los unos a los otros de lo que está pasando, ¿sabe una cosa? Yo comprendo, los entiendo a algunos de ustedes. Ustedes que no han sido migrantes, nunca nos entenderán a nosotros que sí lo somos. Para poder entendernos a nosotros, usted tiene que ponerse en nuestros zapatos. Usted jamás de la vida llegará a ser empático. Jamás de la vida llegará a comprender el sufrimiento de los que pasan, los que no vivimos en el lugar que no es el nuestro. Solamente cuando usted lo experimente. Solamente cuando venga el tráiler de la vida y le golpee y termine una parte de la familia allá y otra parte de la familia por acá y otra parte, y cuando toda la familia está descuartizada, por usar esa expresión, usted va a entender a los que venimos de otro lugar. Honestamente les quiero decir esto, algunos de nosotros no estamos aquí porque queremos. La vida nos ha obligado y Dios ha permitido que terminemos acá. Ya al final del sermón voy a hablar de algo personal. Probablemente estos hermanos habían salido vacíos de todo, pero no vacíos de Dios. Estos hermanos se habían ido obligados hacia el cautiverio y habían estado añorando y esperando con tanto tiempo que llegara el cumplimiento de los 70 años del cautiverio. Y ahora regresan ellos, algunos con las manos vacías, algunos sin sus familiares. Ha de haber sido aterrador. Ha de haber sido bastante desolador tener que saber que allá en Babilonia enterré a mi papá, que en Babilonia enterré a mi mamá, que en Babilonia enterré a uno de mis hijos y ahora tengo que regresar a Jerusalén y la tumba de mis seres queridos se queda aquí. Siempre va una persona enviada por Dios para que te guarde y para que te dé siempre una palabra de esperanza. Es por eso que Dios utilizó y Dios levantó en medio de todo ese escenario tan patético y tan tétrico, en toda esa situación tan horrible, tan penosa, tan crítica que tuvieron que vivir, Los ojos de esta gente vieron el terror, los ojos de esta gente vieron la desgracia, los oídos de esta gente oyeron las palabras de maldición que profesaban contra ellos los enemigos, los caldeos, los babilonios. Pero un día se terminó el cautiverio y empezaron a regresar. Regresaron probablemente con las manos vacías, pero regresaron con el corazón lleno de una esperanza tremenda de buscar y mantener siempre a Dios como el Dios de sus vidas. Cuando la vida nos tenga que separar, cuando la vida nos tenga que alejar, cuando la vida nos dispone a nosotros dispersarnos, vamos a hacer otra cosa. Además de amar a Dios y de amar la obra del Señor, nunca nos vamos a olvidar de las disciplinas que aprendimos en esta iglesia. Algunos de nosotros hemos aprendido cosas que han hecho que nuestras vidas espirituales sean fuertes. Algunos de nosotros hemos robustecido, algunos de nosotros hemos crecido, algunos de nosotros nos hemos agigantado. Y le damos gracias a Dios porque esta iglesia ha sido el epicentro de esta vida maravillosa que ahora llevamos en Cristo. Capítulo 8, versículo 21 y 22. El día que tengamos que irnos, así como se va Juliancito, como se va Edgar, como se va Yaneli, como se han ido docenas de jóvenes, así como se han ido decenas, oh hermano, decenas de familias en años. Por los 37 años que tiene de vida esta iglesia, mire, aquí ha habido una puerta revolvente. Aquí han entrado cientos, y como entran cientos, se van también otros cientos. Los trabajos, la guerra, la familia, el matrimonio, el estudio, los negocios, la deportación. Nosotros hemos sido testigos acá cuando nos han deportado familias para México. Nosotros hemos sido testigos acá cuando nos han tenido que deportar a familias a Guatemala. Yo he tenido que reencontrarme con hermanos que me dice: pastor, cuando regrese a Guatemala, dígame qué día viene, queremos volverlo a ver, pastor, porque allá en su iglesia, cuando nosotros pasamos, ahí conocimos a Cristo. Muchos de los viajes que yo he tenido, en algunas ocasiones de esos viajes, no ha sido mi familia la que me ha ido a encontrar, han sido hermanos de Jalapa. Han sido hermanos también de Chiquimula, han sido hermanos de una ciudad que se llama Chimaltenango. ¿Va a venir, pastor? Sí, ¿cuándo llega? Tal, ¿a qué hora llega su vuelo? Queremos verlo, pastor, aunque sea un ratito para saludarlo. Hemos tenido familias que han deportado a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua. Cuando hemos tenido que regresar a esos países por viajes o por predicaciones, nos volvemos a reencontrar con los hermanos, porque la vida nos separó. Pero ¿sabe usted qué cosa más agradable, qué aliciente más grande? ¿Sabe usted qué es el alimento más hermoso que uno se da cuenta? Que estos hermanos ya están en otras iglesias, ya se están congregando. Entonces, cuando la vida nos tenga que separar a nosotros, no nos olvidemos nunca de las disciplinas espirituales que nos hicieron fuertes cuando estuvimos en esta iglesia. Había día de ayuno y oración, ahí estábamos. El pastor nos convocaba a buscar a Dios desde temprano, éramos los primeros en llegar. Era el aniversario de la iglesia, el inicio de una misión, el aniversario de Betania, el aniversario de Capernaum, el aniversario de Jericó, el aniversario de Filadelfia. Ahí estábamos nosotros, fuimos partícipes de todo el avivamiento que la West Bronfield tiene o que tuvo, pero hoy la vida nos ha separado. Hermano, antes de buscar un trabajo, es una recomendación. Esto no es legalismo. Esto es una recomendación. Esto tampoco es fanatismo. Esto es una recomendación muy, muy práctica. Hermano, antes de buscar usted un trabajo para el lugar donde va, busque una iglesia donde congregarse. Recuerde que la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. A mí no me parece correcto, yo no lo haría, honestamente se lo digo. Yo no lo haría, tener que moverme a un lugar y en primer lugar preocuparme a ver en dónde voy a vivir, en dónde van a estudiar mis hijos, a dónde, qué guardería voy a mandar a mis nietos y dejar por último la iglesia donde yo me voy a nutrir, alimentar, a servir. Esto no es correcto. Hemos cambiado los valores, hemos invertido las prioridades nosotros en la vida. Lo primero que usted tiene que hacer es, bueno, ¿a dónde vamos a irnos? ¿A Austin? Vamos a buscar. Y ahora con todo esto, las redes sociales y toda esta la facilidad que hay a través de Google, vamos a buscar nosotros una iglesia. No porque me queda cerca. Y aquí hay una situación que yo quiero que usted tiene que contemplar. El parámetro, el termómetro para medir a dónde voy a ir. Hay personas que dicen, mire, fíjese que hemos pasado buscando iglesia y no nos ha gustado ninguna. No le va a gustar ni una. Porque anda buscando una iglesia perfecta. Hermano querido, no la va a encontrar. Es que un domingo fuimos a una iglesia, otro domingo fuimos a la otra iglesia, el otro domingo nos fuimos para allá. ¿Y cuáles son las? Mire las conclusiones. Aquella está bonita, pero muy lejos. Aquella es una iglesia muy grande, pero la música, mucho ruido. En la otra iglesia, el pastor, mucho grita. En la otra iglesia, el pastor, solo llorando, pasa en el púlpito. Total, usted. Usted no va a encontrar, hermano, discúlpeme. Usted no va a encontrar una iglesia perfecta. Porque en el momento que usted entre, por ser imperfecto, en ese momento la iglesia se convierte en imperfecta. ¿Ya la arruinó usted? Demuéstrele a esa congregación su fidelidad y su constancia. Los hermanos que me han acompañado, por ejemplo, a Sudamérica, a Centroamérica, a Europa, especialmente en España, han descubierto que los cultos de media semana dan mucha tristeza. Da mucha tristeza. Usted encuentra una congregación donde van 5 personas el día miércoles. Usted encuentra una congregación donde el pastor y su familia están nada más los días miércoles. O sea, bastante deprimente. Entonces, usted que va acá, o que va desde aquí de la ciudad, y que se va para San Antonio, para Houston, o a donde la vida le lleve, usted marque la pauta, usted dé el ejemplo, aunque sea usted, juntamente con el pastor y su familia, los únicos que están en el día miércoles, ayunando, orando, en el estudio bíblico de media semana, el día viernes, evangelizando. Únase a la iglesia lo más pronto posible, antes de ubicarnos en algún apartamento, antes de saber en dónde voy a trabajar, antes de saber qué freeway yo voy a tomar, lo primero que usted tiene, recuerde, amarás al Señor Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Pero dice también, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Lo más importante cuando tengamos que separarnos es buscar una iglesia en donde usted pueda continuar desarrollando todo lo que usted ha aprendido de las disciplinas espirituales de acá. Demuestra el calibre de cristiano que usted ha hecho, de lo que usted está hecho, el material que usted tiene. A mí me han llamado 3-4 meses después de que hay una familia en la iglesia y me dice, pastor, le saluda el pastor Emilio tal, le saluda el pastor Vicente tal, hermano, lo llamo de la iglesia bautista en tal estado, solamente para decirle que qué joya tenemos de hermano en nuestra iglesia. Ha venido una familia que estuvo congregándose con usted. Nos cuenta el hermano de todo lo que ustedes hacen para evangelizar. Es un hermano fiel, es un hermano constante, es un diezmador, es un hermano sumiso, y todo eso lo aprendieron acá. Entonces, cuando tengamos que separarnos, y el hecho de que ya no nos volvamos a ver, o que pasen meses o años tal vez de no vernos, usted cuando llegue, llegue con toda esa mochila, con todo ese cargamento de las cosas que usted ha aprendido. El testimonio de muchos hermanos de nuestra iglesia en otras ciudades, en otros estados, nos sentimos orgullosos. Y donde quieran que ustedes estén, la gente querida con los que aquí crecimos, con los que aquí nacimos, con los que aquí trabajamos, con los que aquí echamos los cimientos, con los que aquí remodelamos la iglesia, con los que aquí hicimos de esta iglesia, que en un tiempo fue una iglesia pequeña, porque también acá, el día miércoles, una semana antes, el día miércoles 8 de noviembre del año 1993, en esta iglesia habían 7 personas de asistencia en el culto del miércoles. Hoy, después de tantos años de estar acá, los días miércoles, es una iglesia donde está llena. Pero nos costó. Pasaron años. Ahora los hermanos saben que nosotros no somos domingueros. Ahora los hermanos saben que nosotros no vamos de vez en cuando a la iglesia. Ahora los hermanos saben que hemos decidido, así como David dijo, una cosa he pedido y esta buscaré, estar yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se están dando cuenta que yo estoy predicando un sermón no para beneficio de esta iglesia, sino para beneficio de la obra a donde usted vaya? Y esto lo va a perseguir y esto lo va a bendecir a usted. Tercera cosa final, y con esto empezamos a terminar. Nunca, nunca dejemos de confiar en Dios. Nunca. Dios no es Dios solamente de la West Bronx. Hemos mencionado esto, que esta no es la mejor iglesia, tampoco la peor. Pero no se fanatice pensando que esta es la iglesia por la que solamente por esta iglesia viene Jesús. Somos una iglesia local en medio de miles de iglesias en el estado de Texas y en los Estados Unidos, a donde usted puede congregarse. Pero si la vida tuviera que separarnos, si algún día tuviéramos que distanciarnos, si algún día tuviéramos que dispersarnos, esto es lo que vamos a hacer. Amar a Dios, amar su obra, mantener siempre vigentes aquellas disciplinas espirituales que nos hicieron a nosotros gigantes, que nos robustecieron a través de nuestro peregrinaje en Cristo. Y por último, nunca vamos a dejar de confiar en Dios. Capítulo 8, versículo 23. Y con esto empiezo a terminar. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto. ¿Y qué dice la Biblia? Y Él nos fue propicio. ¿Sabe qué significa esto en un buen castellano? Y Él nos dio lo que pedimos. No le tenga miedo a comenzar de nuevo. Hace 2 años, y no es que yo sea una veleta para cambiar de pensamiento. La vida me ha ido llevando a tomar decisiones. Pero desde el día 8 de febrero de 8 de febrero del año 2015, hace 2 años, que me dio a mí la garrotera y la chiripiolca aquí, que me iba a quedar y me iba a dar un ataque al corazón aquí en el púlpito. Desde ese día empezaron a venir pensamientos a mi mente en los cuales yo tenía que tomar una decisión seria, definirme. Por años siempre le pedí a mi esposa y a mis hijos, si a mí me llegara a pasar algo, llévenme a Guatemala, por favor. Allá llevan mi cadáver y me entierran a la par de mi padre, a la par de mi mamá. Y esperando que mi mamá se muera, tiene 2 años y no se muere, me voy a morir yo antes que ella. Va. Y ahí quisiera yo estar. Y si me van a incinerar, pues me llevan nada más en una urna, las cenizas, y unas 2 cubetas de manteca que siempre llevan, que es lo que suelta uno, ¿verdad? Pero después de la garrotera y la chiripiolca esa que me dio, pensando, dije, bueno, mira, usted no se imagina cuánto pienso yo en esto. Y no de preocupación, sino que quiero hacer las cosas bien. Bueno, de los 36 años que tengo de vivir en los Estados Unidos, 24 años los he vivido aquí. O sea, más de la mitad de mi vida como migrante las he vivido en Bronzeville. A mí, amigos en el ministerio me dicen, ¿y por qué te quedaste estancado en Bronzeville? ¿Are you going to come back to California? Me dicen amigos. Are you coming back? Le digo, no. What are you doing there? That's a border town, man. Hay personas, incluyendo en el ministerio, que ven desde el punto de vista materialista. There's nothing there, man. Y entonces, amigos, pastores, me dicen, bueno, ¿y por qué no te fuiste para otro estado? ¿Por qué no estás en otro país? Y yo le dije algo. Y esta ha sido mi respuesta por los últimos años. Yo no estoy en Bronzeville porque me guste. Yo estoy en Bronzeville porque Dios ahí me tiene. Y el día que Él me quiera sacar, entonces yo seré obediente para irme. Yo no tengo miedo a volver a comenzar de nuevo. No. Para nada. Porque el mismo Dios que me dio la oportunidad de comenzar me dará también la bendición de volver a comenzar en donde Él me quiera tener. Es muy probable que tengamos que perderlo todo. Algunos lo han perdido todo y tenido que irse. Pero nunca pierda la fe en el Señor. Estos regresaron con las manos vacías, pero con un corazón lleno de amor por Dios y por la obra. Recuerde, Dios jamás, jamás, jamás le va a fallar. Hay una promesa muy linda y quiero que usted la vea conmigo, por favor, ahí en la pantalla. Es muy probable que vengan momentos más difíciles, momentos más apremiantes en su vida. Es muy posible que vengan situaciones más complicadas de las que ha vivido ahora. Pero recuerde esto. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Si por ahora nosotros no vemos claro, if you can see clear now, como dice la canción, if you can see clear now, God will open your eyes and you'll see clear. Si por ahora usted no ve claro, si por ahora usted no ve que las cosas, no creo, hoy estoy peor que cuando llegué, hoy estoy peor que cuando comencé. Los años ya no son los mismos. La fuerza se me está acabando. Yo no sé qué me ha pasado. No he sabido administrar lo que Dios me ha dado. Pero Dios siempre le llevará a un lugar. Y Dios lo pondrá en el lugar donde Él lo necesita. Y aunque no sea el lugar que a usted le guste, Dios ahí lo va a bendecir. En el culto a las 10 de la mañana nos comprometimos a esto. Les demuestro y en la noche se lo voy a comprobar. De los más de 1,000 y tantos miembros que somos. De las 11 iglesias que hemos comenzado en 16 años, solamente 4 de los que comenzaron hace 37 años están en esta iglesia. Las estadísticas no fallan, las estadísticas no mienten. Puede ser que usted sea el próximo que tenga que salir de esta iglesia. A donde quiera que vaya, nunca deje de amar a Dios. Nunca deje de amar la obra a donde vaya. Sea fiel a esta iglesia, sea leal a esta iglesia. Y cuando tenga que irse a otro lugar, conviértase. Pero en un asiduo y en un cristiano, pero de esos asistentes que no falla ningún culto. Preséntese delante de su pastor. Pastor, aquí vengo, mis credenciales son estas. Yo fui maestro de escuela dominical en la iglesia. Yo fui diácono en la iglesia. Yo fui asistente del pastor. Yo fui yo tuve este ministerio en las calles. Yo fui misionero en tal parte. Pastor, yo me gradué del seminario. ¿En qué puedo servir en esta iglesia? Demuestre. Esas son sus credenciales. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por los años que nos has dado. Gracias por todo lo que hemos visto. Gracias por todo lo que hemos oído. Y gracias por lo hermoso todavía que seguiremos viendo y oyendo. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso, Señor, en el día de hoy a las 6 de la tarde a celebrar en grande el aniversario de la amada iglesia nuestra. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.